sistema, y no sé otra.
De ahí se marca el fin del sistema de vida. ¿En forma general?
Sí.
¿O progresivamente?
Todo, porque entre lo todo ocupa todo.
O sea que se destruye prácticamente toda la humanidad.
No, aquí hay transformación, no destrucción. Él transforma a los seres por costumbre. Él no emplea los otros. No tiene necesidad de usar los otros. Es tan infinito que no usa la fuerza. Entonces, el Hijo de Dios provoca en este planeta la más grande revolución. Eso se llama los que son a la izquierda los del Cordero y los que son a la derecha los de la bestia. Bestia, como está en el Evangelio, significa el egoísmo, la dureza con que se gobernó un mundo. Este mundo, dice el Padre, viene siendo gobernado por siglos por un grupo de acomplejados alores, que como individuos no supieron vencer tal complejo. Y por culpa de este extraño complejo, es que la humanidad sufre. Es así que tres cuartas partes del juicio lo reciben los que crearon este extraño sistema de vida. Y el cuarto del restante lo recibe el pecador común y corriente. Es un círculo omega, que significa juicio total, dividido por cuatro. Eso se llama el ángulo de Cristo, cuatro, que está en el Evangelio. El mayor peso del juicio se lo llevan los que crearon este sistema de vida. Y dice el Padre lo siguiente: este extraño sistema de vida, dice, que tomó un extraño libertinaje de recurrir a la fuerza para imponer su reinado. Y él pregunta en la revelación: ¿no están las llamadas fuerzas armadas extendidas por todo el planeta? Eso no lo niega nadie. Por fin no están extendidas. Si este sistema se basaba en la fuerza, nosotros tendríamos que pagar todos los pecados completos. El solo hecho de valerse de la fuerza para imponer un sistema de vida, tres cuartas partes la pagan los creadores del sistema. Por el solo hecho de usar la fuerza. La prueba de la vida consistía en no usar la fuerza. Otro llorar para los civiles. Porque tres cuartas partes menos del juicio de Dios ya es como un premio. Un hermano por ahí me decía, menos mal, me decía, tres cuartas menos, menos mal. Es un consuelo. Pero no es un consuelo para pa que le caiga tres cuartas partes.
Una pregunta. ¿Quién antes habló usted que sacándole de la a la razón la que daba Satanás, no? Debo entender que la Iglesia Católica está equivocada.
Indudablemente que se equivocó el camino. No tradujo lo de Dios en forma sincera. Porque dice el Padre, la prueba de los que tradujeron mi Evangelio divino, dice, consistía en sacar una sola psicología en la traducción para los humanos, para no confundir al planeta. Los que tradujeron las escrituras de Dios, que son como 300 personajes en todas las épocas, tienen un juicio aparte. Porque todo espíritu es probado por Dios, hasta ellos son probados. La traducción, dice el Padre, su Evangelio no se hizo fiel, porque los hombres traducían las cosas de Dios de acuerdo a los intereses de la época. Se falseó mucho del Evangelio, por conveniencias de la época. Eso se paga en espíritu.
Entonces, ¿cuál es el real Evangelio?
El Evangelio verdadero, dice el Padre, es aquel que no divide a nadie. Y la verdadera adoración a Dios es el trabajo, y no hay más.
O sea que debo entender de que las religiones y las sectas estarían de más si uno se dedica enteramente a su trabajo, ¿no?
Justamente, y te voy a explicar. Cuando él le dijo, te ganará el pan con el sudor de tu frente, él quiso decir a la humanidad, imítame en el sacrificio. Todo lo que te cuesta vale más delante de Dios, dice el Señor. Todo lo que cuesta su voz sale de uno. Es auténtico delante de Dios. Que sale de uno. Entonces, el trabajo tiene premios segundo por segundo, de todo el tiempo que trabaja. Es más fácil, dice el padre, que entra al reino de los cielos, uno que trabajó toda la vida, a uno que asistió a templos materiales toda la vida. Los que asistieron a templos materiales adorando imágenes, no tienen puntaje. Porque se las advirtió en el Evangelio, no adorará imágenes, ni semejanza, ni templo alguno. Estaba avisado a la humanidad.
Pero Jesús dijo, este es el templo de mi padre.
Sí.
Y votó de ahí a los mercaderes.
Sí, pero él lo dijo pensando en un templo de unidad para el mundo, no dividido. ¿Okay? Usted nunca se pone en la situación de la división. Satanás dividió a los ángeles para que no sea cómplice.
Pero ahí, digamos, era un templo, un local, donde los acogen.
Exactamente. Pero él lo dijo para enseñanza de la psicología de la época.
Pero no le entendieron en esa época, ¿no?
No, no le entendieron.
¿Por qué no empleó entonces otro lenguaje más adecuado a esa época?
Él se lo dijo más de una oportunidad. Si no entendéis las cosas terrenales, menos entenderéis las celestiales.
Pero precisamente para entender hay que explicar, ¿no?
Indudablemente. Entonces, si él lo quiso explicar, es problema de su libre albedrío de él. Ya no es problema nuestro.
Pero el problema nos lo dejó a nosotros, que no lo entendimos, entonces.
Sí, porque el espíritu humano pidió prueba de vida. Nótese, el Eterno no le dio toda la luz a la criatura cuando pidió vida. El Hijo de Dios no le dio toda la luz tampoco. Y se han preguntado usted, ¿por qué? ¿Por interrogativo? Porque cuando se pidió vida a Dios, se pidió ser probado en la vida, partiendo por las Escrituras. En otras palabras, el Hijo de Dios dejó una doctrina que nada tocó el libre albedrío humano en los pactos propios. Porque los pactos tenían que ser auténticos de uno, de acuerdo a la prueba que se pidió. O sea que una parte tenía que poner a la individualidad. Eso se llama alianza del entendimiento entre criaturas y el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con su mínimo detalle, ya deja de ser prueba. Ya sabemos todo. En cuanto al destino, sabemos todo. Y sin embargo, siguió la prueba. Siguió la lucha mental por comprender la verdad.
Y uno necesita ayuda, por ejemplo, en esa búsqueda.
Indudable. Indudable que la ayuda es una caridad. ¿Eh?
¿Cuál es la ayuda que nos presenta ahora?
La ayuda, dice el padre, consiste en investigar las cosas de Dios. Hay muchos seres muy avanzados en sabiduría que ayudan a otros. Es fácil que entre a su reino uno que buscó la verdad, aunque sea una buena cura, a que entre uno que no la buscó. Porque si buscó una molécula, esa molécula lo defiende delante de Dios, en su ley de moléculas. Ese ya tiene quien lo defienda ante Dios, aunque sea una molécula. ¿El otro?
En eso estaría convertido solamente los científicos nomás.
No, no confunda.
Que buscan las moléculas.
No, aquí se refiere todo el de cosas. Los científicos...
Porque, digamos, la molécula está siendo formada por moléculas. Cuadro, todo lo que sí. Está formado por moléculas, ¿no?
¿Y quiere decir? Quiere decir, ¿quién buscó lo más mínimo? Imaginemos, uno pensó, debe haber Dios. ¿Qué haya hecho ese gesto tan nada? El otro ni eso dijo. ¿Lo comprendieron?
O sea, que la molécula es solamente en el sentido figurado.
Exactamente. Entonces eso quiere decir que hasta lo más microscópico, menos el juicio de Dios.